Bueno, esa presentación no estaba tan adecuada. Qué bien me siento estar con ustedes esta tarde. Yo sé, estamos hablando de este tema una y otra vez por los últimos 7 años de las excavaciones acerca del reinado de El Jordán al norte del Mar Muerto. Ustedes van a ver esto rápidamente para que sepan dónde estamos. Lo que quiero compartir con ustedes esta tarde en verdad es algo nuevo. Lo que vamos a ver esta tarde no ha visto la luz de los días desde que Sodoma fue destruido hace como 4,000 años y no ha sido descubierto hasta al fin de febrero. Así que es algo muy nuevo. A eso se le llama algo nuevo. Lo que vamos a ver esta tarde es nuevo, no se ha publicado y en muchas formas es algo admirable. Vamos a ver esto esta tarde. Comenzaré esta tarde tomando una forma diferente de lo que normalmente hacemos. Vamos a comenzar leyendo en Primera de Pedro, si ustedes traen sus Biblias. Primera de Pedro 3:15. El apóstol nos da una indicación cómo debemos de tratar a los incrédulos. Dice, siempre estemos preparados para dar respuesta a los que nos pidan y nos pidan razón de nuestra esperanza. Como cristianos, ojalá que puedan ustedes explicar, no solamente hablar, y la gente pueda ver cuando hacen preguntas, ¿por qué eres tú así? Espero que sea algo bueno. Cuando la gente nos pregunta de esta esperanza que tenemos, nosotros estamos obligados, como Pedro nos dice, a estar preparados para dar respuestas y presentar evidencias. En esta traducción dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. En griego quiere decir apología. Lo que esto quiere decir es explicar puntos con evidencia. Esto se refiere a las evidencias que nosotros oímos en una corte a favor de el que está que se está defendiendo. Lo que Pedro nos está diciendo que si alguna persona, alguien te pregunta de esa esperanza que tú tienes, siempre estar preparado instantáneamente para explicar y ofrecer evidencias o pruebas de tu fe y que tu fe se puede creer. No es simplemente fundado en fe, porque que se funda en una roca que son hechos exactos. Bueno, veamos la segunda carta de Pedro, capítulo 1 y verso 16, que dice, porque no os hemos dado a conocer el poder de la vanidad de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestuosidad. En otras palabras, no le estamos presentando historias que hayamos inventado nosotros cuando les hablamos de Jesucristo. Vamos a ver la esencia de todo esto. No seguimos mitos ni fábulas cuando les hablamos acerca de Jesucristo, pero nosotros fuimos testigos oculares. Una palabra bien importante. Ojos, testigos oculares. No hemos inventado esto. Esto que ustedes están leyendo aquí sucedió. La presentación de los evangelios, como Lucas y el libro de los Hechos, que los escribió Lucas también. Esto afirma específicamente que Lucas hizo buenas investigaciones con las personas que habían sido testigos oculares, específicamente, Lucas específicamente escribió los puntos y los está diciendo a Teófilo, su amigo. Te escribo estas cosas para que sepas la verdad exactamente a lo que sucedió y lo que has oído. Entonces, quiero enseñarles aquí, nosotros no seguimos historias inventadas cuando hablamos de la Biblia, cuando hablamos de nuestra fe, cuando hablamos de las historias de las Escrituras, no estamos hablando de mitos inventados que alguien haya inventado de algunos puntos religiosos o espirituales. La Biblia es, alguna gente está en desacuerdo con nosotros con esto, pero cada quien tiene derecho de creer lo que quiera creer. El que cree, cree por milagro. La Biblia es, primero y sobre todo, un libro histórico. Muchos dirán, oh, no es historia, es un libro teológico, es un libro acerca de verdades espirituales. Bueno, hay mucho de espiritualidad en nuestra Biblia, eso es cierto. Pero la Biblia, ¿por qué digo que la Biblia primero y sobre todo es un libro de historia? Es simplemente que la historia en la Biblia es verdad desde el principio. Pero entonces, ¿cómo es que podemos posiblemente confiar una perspectiva espiritual? Si no podemos confiar en la Biblia, en lo que puedes ver, lo que puedes tocar y puedes medir, entonces, ¿cómo puedes confiar en lo que no podemos ver? Lo grande acerca de la Biblia para mí es que Dios nunca nos ha pedido que creamos lo que hay en ese Biblio, en ese libro. Se ha perseverado, como Jesús citó, y Él es el milagro número uno. La resurrección de Jesús de la tierra no se presenta por fe. Ahora, nosotros decimos que tenemos fe en Jesús, pero aquel evento se presenta tan claro, perfectamente, físicamente, un hecho físico. Ahora, vamos a hablar acerca de interesantes, de cosas. Nosotros no seguimos cuentos ni mitos del Antiguo Testamento, sino que vamos a hablar de Sodoma y Gomorra. Esta es historia real y lo vamos a demostrar esta tarde, quizás en forma poderosa y clara. Comenzaré diciéndoles de esto, porque la Biblia es un documento histórico, nos da información de gentes reales, de lugares reales que existen. Con esta creencia, todo atento para entender la fe bíblica. Todo lo que no se entienda es especulaciones, es un insulto a las verdades bíblicas. ¿Por qué es que les explico de esto? Porque yo hablo en diferentes partes de América y desafortunadamente, y no podemos evitar que en estas presentaciones hay gente que viene a mí y me dice, ¿usted vio esto en la internet que alguien dijo, este video, usted oyó acerca de estos descubrimientos? Y en verdad me ofende tener que decirles, bueno, yo diría que eso no es cierto. Especialmente en la internet, hay tanto en la internet. Quiero que me entiendan, no, nomás porque aparece en la internet, eso no quiere decir que es verdad. Les voy a dar un catálogo rápidamente y claro. Los descubrimientos recientes supuestamente soportan o aprueban la Biblia, según ellos. ¿Por qué? Que Dios bendiga sus corazones, pero, por ejemplo, la Biblia dice que te quites tus zapatos. Cuando llegas al monte Sinaí en Arabia, no tiene fundamento. Las ruedas de las carretas de Egipto se han encontrado en el Mar Rojo. Eso no es cierto. El arca del pacto ha sido encontrada en una cueva bajo del Calvario del Gordons. Eso no es cierto. Es mentira. Un canal de sangre del templo del monte del Kidrón, o sea, el valle del Kidrón, lo han descubierto. Eso no es mentira, es pura especulación. No tiene bases. La razón por qué les digo que es especulación, porque mi compañero y yo hemos investigado personalmente. Madera de la arca de Noé se ha encontrado en el monte Ararat. La versión más reciente la han perpetuado los turcos locales. No sé cómo le llamarían ustedes, miembros de ciertas tribus que tratan de mentir y desacreditar a los coreanos que andan se han encontrado pedazos de madera en el Mar Negro, y esa madera naturalmente que ha pasado tiempo bajo la nieve y ellos la han recogido y la quieren pasar como que es madera del arca de Noé a estos excavadores. Se han encontrado gigantes en las excavaciones en derredor del mundo. En verdad, todo eso es mentira. Bolas de sulfato de Sodoma se han encontrado cerca del Mar Muerto, a las orillas del Masada. Eso es mentira. Ahora yo les digo, tengan cuidado con esas afirmaciones, porque no necesitamos que nos confunda alguien. Necesitamos que alguien nos fabrique historias para autentificar lo que la Biblia dice. No lo necesitamos. La Biblia dice legítimamente, con investigaciones científicas, evidencias científicas que comprueban 100% la Biblia, y se demuestra claramente de la exactitud de las escrituras. Naturalmente que estamos hablando de Sodoma esta tarde, les voy a mostrar las excavaciones. Lo que les voy a mostrar es unas escrituras acerca de Sodoma y Gomorra en el libro de Génesis, específicamente en unos descubrimientos arqueológicos en los últimos 7 años, los últimos quizás en los últimos 2 meses, que verifican exactamente lo que las escrituras dicen. Vamos a poder ver que estos descubrimientos y puntos arqueológicos comprueban todo lo que hemos dicho en de Sodoma y Gomorra y que dice el libro de Génesis. Esto es importante simplemente porque Sodoma, el libro de Génesis, en primer lugar, en el mundo académico, es el libro más dudado de la Biblia. Si alguien va a querer contradecir la Biblia, es el libro que escoge para contradecir, el libro de Génesis. En el libro de Génesis, la mayoría de los eruditos creen que Jacobo, José, Moisés, Josué, todos son ficticios. La mayoría de los eruditos es lo que creen. Entonces, el libro de Génesis, en verdad, es el que es más desmentido, golpeado por los incrédulos en derredor del mundo. La historia de Sodoma y Gomorra, todavía aún, es el libro que más dudan, y es la parte que más dudan de los que la Biblia nos explica. Abraham, Isaac y Jacobo, aún más que esos dos. Esta historia en particular es la historia más dudada de la era de los patriarcas. Entonces, si los arqueólogos pudiesen demostrarnos que no solamente Sodoma y Gomorra son ciudades de ese planada existieron, pero que estaban en el lugar exacto que la Biblia dice, están en el tiempo exacto de acuerdo a la Biblia, y también tienen todos los que se menciona en la Biblia, y que fueron destruidos en una forma exactamente como la Biblia dice que fueron destruidos. Y si todo esto de alguna forma lo podemos comprobar, esto sería valioso. Si podemos comprobar las partes más dudadas de la Biblia es verdad, arqueológicamente, ¿qué quiere explicar el resto de la Biblia? Lo que vamos a ver esta tarde es que vamos a escoger los casos más imposibles de las excavaciones para comprobar que la Biblia es verdad y estos eventos tomaron lugar de acuerdo como la Biblia os explica. Para contestar esta pregunta es sí. Ahora, vamos a ver rápidamente la geografía de Sodoma y Gomorra, porque lo hemos visto en muchas otras ocasiones, en el libro de Génesis capítulo 13, para ver dónde está la explicación de lo que vamos a ver. En el capítulo 13 del libro de Génesis, los eruditos antiguos vieron geográficamente que este es un documento verídico. Si en el pasado los arqueólogos, los eruditos bíblicos, tomaron las historias de Sodoma literalmente, cosa que es cierto, descubrirían que esa civilización en esas planadas en aquel tiempo, pero lo que no aceptaron la Biblia, no encontraron la ciudad de Sodoma. Pero nosotros lo encontramos, nosotros hemos excavado, nosotros sabemos que la Biblia es verdad y la tomamos seriamente y encontramos el lugar de Sodoma y Gomorra. Vamos a ver dónde está. Es al norte del Mar Muerto. Es el Hakikar, o sea, en nuestro idioma, disco. La Biblia lo menciona Hakikar como que es donde estaba localizado la ciudad de Sodoma y Gomorra, donde se descarga el río Jordán en el Mar Muerto. Es esta planeadas al norte del Mar Muerto. La Biblia dice que cuando Lot levantó sus ojos y vio unas hermosas planadas derredor del río Jordán, donde él pensó que aquí podía ser un buen agricultor. Y luego vio hacia Sodoma y viajó un poco y ahí sentó sus tiendas en la ciudad llamada Sodoma. Eso es lo que la Biblia dice que está localizada Sodoma y Gomorra. Algunas gentes creen que Sodoma y Gomorra están en el centro del Mar Muerto, lo cual están equivocados. Eso nos lleva a un problema, porque no hay evidencias en la Biblia que nos diga. La Biblia dice que no fue allí, sino que fue al norte del Mar Muerto. Y no hay ciudades ni pueblos que nos den la fecha de la existencia de Abraham en el valle llamado Mar Muerto. Entonces, así que la idea de Sodoma y Gomorra está en diferentes categorías. Entonces, ahora, este es el lugar exacto donde existió Sodoma y Gomorra, al norte del Mar Muerto. Pero para los tiempos, vamos a ver rápidamente. El tiempo era la edad de bronce. Abraham y Lot, de acuerdo a ese periodo de tiempo, llamaron la edad de bronce, que es como 2000 años antes de Cristo o 1600 antes de Cristo. Es el término de la edad de bronce. Es donde la Biblia nos lleva a Sodoma y Gomorra, y que fue destruida. Ahora, no voy a estar explicando tanto este punto, pero todos los historiadores, todos los eruditos historiadores, todos escribieron como Kenneth Kitchen, que escribió un libro maestro acerca del Nuevo Testamento. Todo pone a Abraham en la edad de bronce. Génesis 10 menciona a Sodoma y Gomorra, que es una planeada. En el capítulo 10 de Génesis, el capítulo de la Biblia que nos menciona las diferentes naciones y dónde se fundaron todas estas naciones. Este es el tiempo cuando las ciudades las construían con enormes muros para protegerse según ellos unos de otros. Como ejemplo, Egipto, Mesopotamia. Jesús nos presenta un retrato de este periodo de la historia donde las primeras ciudades fueron edificadas. Menciona Babilonia, Nínive, Acac, otras grandes ciudades de Mesopotamia. También menciona Sodoma y Gomorra, Adma, Seboim, ciudades de aquellas planadas. Entonces, no solamente tenemos que tener un lugar que nos lleva a los tiempos de Abraham y Lot, tenemos que tener una ciudad que va un poco más lejos de ese tiempo hasta los principios donde se comenzaron a desarrollar las ciudades donde comenzó la era de bronce. Vamos a regresar para ver la edad de bronce. Abraham y Lot pertenecen a la edad de bronce. Génesis 10 nos menciona y pertenece al principio de la era de bronce. Entonces, Génesis 19:1, estamos en el lugar exacto para ver a Sodoma y Jordán están en el tiempo, pero lo que vamos a ver esta tarde y vamos a enfocar es en los descubrimientos. ¿Qué hemos encontrado? ¿Qué es lo que hay allá? Les diré que esta temporada, o al fin de esta temporada, diríamos, la última parte de febrero, fueron las últimas dos semanas más hermosas que hemos experimentado en 7 años de excavaciones. Todo lo fuimos encontrando tan rápido, en una forma tan romántica y hermosa, que es hasta increíble. Y me alegro mucho de poder compartir con ustedes esto esta tarde. Vamos a ver algunos pasajes en el libro de Génesis para poder ver y entender lo que la Biblia dice específicamente acerca de la ciudad de Sodoma. ¿Cómo se veía? ¿Cómo era? Hay buenas indicaciones acerca de esta ciudad. En el capítulo 19 de Génesis, el verso 1, podemos leer de que Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad de Sodoma. Entonces, es una ciudad y es una ciudad grande, la ciudad de Sodoma. Este es un retrato que vemos en la pantalla que se pintó acerca de la ciudad de Sodoma. En medio de la edad de bronce, podemos ver que la ciudad tiene dos diferentes niveles, un nivel alto y luego la parte baja de la ciudad. Y también hay varias aldeas que la rodean a la ciudad de Sodoma. Ahora, ustedes pueden ver, al norte del Mar Muerto podemos ver que se encuentra Jericó, cerca del río Jordán. También encontramos al norte de nosotros, encontramos quizás otra ciudad que se le llama ciudad y estado. Naturalmente, el área de Tel El Hamán y Amán, que es ciudad y estado, y se encuentra la ciudad de Sicar. Esto era un área muy grande y amplia. Durante el tiempo de Abraham no se menciona Jericó, hasta en el libro de Josué, porque Jericó no existía. Francamente, Tel El Hamán es como 12 veces más grande que Jericó. Entonces, Jericó es un pequeño pueblecito para comparar. Y no, parece que no aparece en las historias de Abraham. Estamos localizados un poquito más, una poca de doctrina acerca de esta fotografía que les estamos enseñando. Los muros del sur de la ciudad de Sodoma han sido dibujados. Es 100% lo que estamos viendo aquí. Esto nos confirma en las excavaciones arqueológicas de que esto está basado en los fundamentos. Lo que estamos viendo aquí es una reconstrucción muy simple basado en los fundamentos que hemos encontrado en nuestras excavaciones y hemos podido continuar y encontramos este muro sepultado en esta área. Y podemos ver ustedes al lado derecho de nuestro retrato la entrada a la ciudad. Naturalmente que eso es lo que dice las escrituras, si no excavamos aquí hasta como para el día 15 de febrero del año 2012 que estamos viviendo. Así que yo estaba en esas excavaciones con esta misma ropa que ustedes ven que estoy vistiendo. Yo quiero que ustedes tengan una sensación. Lo que ustedes están viendo a la mano derecha de este retrato, un muro, un poquito más a la izquierda se ve una torre al lado de la puerta principal, del portón, la entrada principal, que tiene como 6,000 metros. Es una gran torre. No es tan grande como nuestros días. Esta ciudad es como 1% en tamaño de todas las ciudades de Israel y Jordán durante los tiempos antiguos. Entonces, estamos viendo una ciudad que es una de dos. O la ciudad más grande en la Edad de Bronce, que es Sodoma, al lado norte del río del Mar Muerto. Y luego hay otra que, ¿cuál era más grande? Pero las dos a su tiempo eran ciudades muy grandes en la Edad de Bronce. Entonces, esta fotografía pintada, dibujada, nos muestra tres fuentes de agua que están rodeando la ciudad. Una que viene del norte y otra llega por el sur. No son ríos como los ríos que hay en nuestros días, pero en la antigüedad, estas eran arroyos que flotaban todo el año. Quizás principalmente en la primavera. Esto les producía muchísima agua. Unos cuantos kilómetros al occidente está el río Jordán. También tenían como 6 o 7 arroyos que continuamente estaban trayendo agua y rodeaban la ciudad. Algunos arroyos traían agua fría, otros arroyos traían agua tibia, o sea, agua sulférica. Entonces, ahora, Génesis 19, versos 1 y 2, entendemos que ahí nos habla de que había una entrada. ¿Cuál era la entrada? Menciona algo cuadrado la ciudad de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. También esta ciudad era una ciudad donde la entrada era cuadrada. Cuando los mensajeros que querían entrar a la ciudad los ponían en un centro, en un cuadro que era, como en nuestros tiempos, una plaza. Esa plaza tenía diferentes puertas para poder entrar en la plaza. Y había una plaza afuera de los muros y había una plaza adentro de los muros. Entonces es donde se hacían los negocios, los intercambios negocios. Es donde Lot se sentó. ¿Por qué es que Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad? Quizás estaba sentado porque lo usaron como juez. Lot era nómada, o sea, viajante. Estaba viajando. Así que, ¿por qué compró casa y vivió en Sodoma? Algunos de los eruditos antiguos le llamaríamos los señores hebreos, que tenían ejércitos, a veces eran suficiente ricos, como Lot era rico y podían comprar terrenos o partes de la ciudad. Por eso es que ahí negociaban en aquella plaza de la ciudad. Por eso es que Lot compró terreno, y quizás porque Lot era un nómada él mismo, así que lo incrustaron como miembro del concilio de la ciudad para que juzgara situaciones que traían las personas nómadas como él. Quizás le dijeron, Lot, tú entiendes estos gentes, este tipo de problemas, así que te vamos a poner aquí para que tú trates con él. A lo mejor lo hacía en su propia casa a veces, pero en este caso estaba en la puerta de la ciudad, de la plaza de la ciudad. Como resultado de las últimas dos temporadas de nuestras excavaciones, hemos encontrado dos plazas en Sodoma. Aquí en este retrato se pueden ver las dos plazas. Pueden ver el muro principal de la ciudad en el centro de este retrato. Y si ustedes ven algunas personas que están caminando ahí, podrán ver el tamaño y lo grueso que estaban estos muros de Sodoma. Se pueden estimar que estos muros estaban construidos de ladrillos. Ustedes pueden ver. Eso, al lado izquierdo, era una torre que estaba conectada con los muros de la ciudad. Esto es interesante porque había una plaza afuera de los muros, y luego aquí el muro está construido de ladrillos. Luego tenían paredes para retener los muros. Luego, después de las paredes que retenían los muros, puedes ver que enseguida de los muros de la ciudad se ve que aquí se puede apreciar lugares muy planos. Este era un lugar que mucha gente caminaba. Naturalmente que esto era la plaza. He aquí, encontramos arqueológicamente cubierto de tierra y arena de la era de bronce de los tiempos de Abraham, plaza afuera del muro y plaza por dentro del muro. Es lo que podemos ver en estos retratos y que nos habla la Biblia en Génesis 19, 1 y 2. Génesis 19, 1 dice, llegaron pues dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Ese es el 1. Ahora, los peones que están con nosotros excavando son hombres muy atentos, muy dedicados, con mucho deseo de descubrir algo nuevo. Y por eso es que ellos están ahí con nosotros, decididos para continuar excavando, como este joven que está en este retrato, está muy intensamente estudiando su instrumento con que él va a continuar excavando. También, antes de ponernos a trabajar, a excavar, tenemos que comer. Aquí este retrato nos muestra el tipo de comida que consumimos cuando estamos trabajando en aquella área, excavando en la ciudad de Sodoma. Aquí en este retrato pueden ver, me pueden ver que estoy yo, Dr. Collins, y mi amigo, que él es el que es uno de los dueños de aquellos terrenos donde guardamos nuestros instrumentos en su propiedad. Él es muy dedicado y nos estima y permite que trabajemos y nos ayuda a trabajar. Aquí estamos platicando y él menciona turistas chinos, y le digo yo, ¿qué quiere decir usted con turistas chinos? No podía entender lo que me quería decir, entonces le dije, yo te llamaré después. Llamé a mi asociado en la excavación y le digo, por favor, llámale a mi amigo Abak, se siente que está incómodo. Llámale y luego llámame para que me digas qué es lo que quiere decir. con sus excavadores chinos. Y luego me llamó y me dice, lo que te quiere decir es, Abarak, te quiere decir que hay un autobús cargado de turistas chinos y intentaron apedrearlo. Esa no fue la primera vez que intentaron apedrearlo, porque él es un hombre muy sensitivo y no permite que venga cualquier persona a estos terrenos. Es muy celoso acerca de que a quién permite entrar aquí. La primera vez que yo me encontré con este señor, la primera vez que lo conocí para excavar allá como por el año 2005, él estaba trabajando en su jardín donde él planta y cosecha varios tipos de hortalizas, incluyendo plátanos. Estaba él trabajando la tierra, yo caminé, me vio y me saluda y dice, si encuentras el oro y no me lo das, yo te voy a balacear. Y tienes que aceptar lo que él dice con mucha seriedad en esa parte de la tierra, porque le llamamos el, todos le llamamos a esa área los locos del occidente, porque en esa área todas las gentes tienen rifles. Toda la gente está preparado para cualquier tipo de oposición. Tengo que decirles toda la historia de lo que sucedió, para que sepan lo que sucedió. A lo mejor fue ese día que estaba yo comiendo. Él me estaba hablando y me dice, estaba tan contento aquel hombre que me estaba hablando de todas las cosas que le gustan. Y apareció un automóvil negro cerca de su edificio y me dice, ese automóvil pertenece a mi hija. Yo le dije, qué hermoso automóvil. Ya que hablo de esto, en esa cultura, si alguna, y a mí me ha sucedido, el último invierno, yo estaba ahí en un día frío, así que yo tenía que estar bien cubierto con un abrigo muy fuerte, y me dice él, oh, te ves muy bien, me gusta tu chaqueta. Ahora ustedes se imaginan de quién es aquel abrigo. Se lo tuve que regalar, porque esa es la costumbre de ellos. Tienes que tener mucho cuidado con lo que dices cuando hablas con esa gente, porque esa es la cultura de ella. Porque tú dices, este día a propósito yo le digo, ah, sí, sí, yo le dije, cómo me gusta ese automóvil. Él no aceptó mi lanzadera, no aceptó darme aquel automóvil. Bueno, las tribus dominantes de aquella parte del mundo no les cae bien el gobierno. Ellos no compran placas para sus automóviles, no les compran nada que pertenezca al gobierno, nomás no compran. No tienen licencia de manejar ni placas en sus vehículos. Él me estaba explicando, mi hija estaba viajando en su Hummer automóvil y la detuvo la patrulla de caminos. Y entonces la detuvo la patrulla de caminos y el oficial de la policía le pidió licencia de manejar. Y ella tenía una pistola de 9 milímetros en el cajoncillo. La sacó y se le enseñó al policía y le dijo, esta es mi licencia. Gracias, señora, siga su camino. Y siguió manejando sin problema. Es como funciona esa gente. Y la policía lo entiende de esa manera. Pero ese es un tiempo muy interesante que vive esa gente. Que les quiero decir ahora, tenemos mucho tiempo para hablar de historias diferentes, claro. En este caso, cuando yo lo vi, a este señor Aborakam, me dijo, si encuentras oro, no me lo das, te voy a balacear. En aquella área, todas las personas que nos ven excavando creen que estamos buscando oro. Hay una tradición árabe de que cuando los turcos y los árabes vinieron a esa región, antes de la Guerra Segunda, al fin del dominio británico, cuando todo eso tomó lugar, ellos creían que los antiguos se enterraron su oro en Jordán. Todos están bien creídos de que hay oro enterrado en Jordán. Y ellos creen que hay oro y nosotros hemos tenido información secreta y sabemos dónde está ese oro. Yo he ido al banco a ver mi cuenta en esa parte financiera y saben que estoy excavando. La primera vez que entré al banco, el manejador del banco, cuando me vio, yo le dije que soy arqueólogo, me dijo, no has encontrado el oro. Hace como 2 años que fui a hablar con unos comandantes del ejército y estos dos comandantes de dos diferentes partes, cada vez que fui a ellos, siempre me preguntan, ¿has encontrado oro? Así que esta es una historia universal que todos creen que estamos buscando oro. El oro principal es la historia, es lo que nosotros buscamos, la historia. Ahora, veamos en estos retratos estos ladrillos amarillos. Estos ladrillos amarillos es lo que ha quedado de la edad de bronce, yo diría, de Génesis capítulo 10, los muros de la ciudad que estaban construidos con estos ladrillos amarillos. Básicamente, los hemos ido descubriendo, porque este es el principio de una excavación en aquella área. Ahora, lo que hemos encontrado en aquellos muros es que una línea bien clara de esos ladrillos amarillos. Como ustedes ven en ese retrato, se ven una línea bien clara. En esa línea muestra donde está el fin de la línea de esos ladrillos amarillos. Entonces, en el otro lado del retrato ustedes pueden ver una adición que utilizaban durante la Edad de Bronce para continuar sus construcciones. Y eso es lo que significan estas dos divisiones. Quiero que ustedes puedan notar lo ancho de estos muros, lo ancho de estas paredes. Son como 10 pies de ancho. Ustedes pueden ver los fundamentos de una torre. ¿Por qué está tan ancho esta construcción? Porque es la base de los muros. Así que no se puede ver lo ancho de estos muros hasta que ustedes puedan imaginar de que estas paredes tenían 36 pies de alto por 46. Quizás como 45 pies de altura. Una enorme torre. Cuando llegamos al fondo de esta construcción, sabemos que es una torre monumental donde estaba la puerta de la entrada de la ciudad de Sodoma. Ahora ustedes pueden ver cómo toda esta gente está trabajando en esta torre, donde se pueden ver los fundamentos de los muros de la ciudad. Ustedes pueden ver el tamaño. Aquí estamos viendo el mismo escenario por diferente ángulo. No lo saben todavía, pero cuando se tomó esta fotografía, no sabían. Esperan haberlo encontrado, pero están excavando la entrada, la puerta principal a la entrada de la ciudad. Hemos estado allí por 7 años. La primera vez que comenzamos ahí, seguimos lo que la Biblia dice. Yo fui a aquel lugar investigando, midiendo, de acuerdo a que la Biblia dice. En verdad, en primer lugar, lo que busca un arqueólogo es encontrar la puerta de la ciudad donde dice que Lot estaba sentado. Hay muchas otras cosas que hemos encontrado, pero en primer lugar queríamos encontrar la puerta. Hemos estado excavando por 7 años. Hemos destruido grandes secciones con carapilas. Creíamos estar aquí, estar ahí, pero no la podíamos encontrar. Interesantemente, que la localizamos y la encontramos donde habíamos comenzado a excavar. Hemos estado excavando ya por 4 años. Pasamos por ahí varias veces, excavamos y no la encontramos hasta que al fin la encontramos. He aquí, ahora. Aquí el doctor Meyer está conmigo porque él es una parte importante, experto de la arquitectura de la era de bronce. Él ha reconstruido diferentes excavaciones en Israel. Él es el experto, por eso que cuando habla él, yo escucho, simplemente lo oigo y entiendo lo que él me quiere decir. Cuando el señor Lane se va, en 4 o 5 días lo figura todo. Aquí está hablando a nuestro equipo, ahora está explicando lo que él pudo entender por 3 días. Y dice, si ustedes miden de allá, aquí van a encontrar lo que es el muro de Sodoma, de la ciudad de Sodoma. Es lo que está diciendo aquí. Dice, si ustedes miden de aquí, allá van a encontrar la otra torre. Medimos y sí, la encontramos. Y él simplemente dice, todo eso va acerca de medidas, medidas, medidas. Yo creo que él está correcto. Aquí está el doctor Lane. Después de 3 días explicándole a los miembros de nuestro equipo cómo trabaja todo esto y cómo vamos a excavar. Él es una autoridad en la arquitectura. Él describe la puerta, lo que estamos buscando. Desde el principio, de repente me doy cuenta que no la encontramos. Cuando nos dimos cuenta que encontramos lo que estábamos buscando por años, no pude detener las lágrimas de mis ojos. Simplemente me sentí tan emocionado. Aquí está el muro de la ciudad, la puerta monumental de la ciudad. Si Fred Myers dice, yo digo que él sabe lo que está diciendo. Aquí estamos en conferencia. Los arqueólogos jordanios, ellos están siempre con nosotros. Aquí está Len y I. Yo y Len estamos de pie en la puerta de la ciudad. Antes que excaváramos en esta puerta, el encargado, supervisor de toda la obra, dice, si encontramos la puerta, ¿qué tan ancha debe estar? Inmediatamente dijo él, 2 metros. 2 metros. Así fue. Entonces, aquí es el fin de lo que continuamos excavando, donde llegamos al fin de la puerta. Aquí, doctor Lane está de pie en la entrada de la ciudad. Quiero que vean una versión de lo que, cómo se veía el edificio de la puerta. Más o menos es un retrato que hemos dibujado, cómo se veía la puerta de entrada o la puerta principal. Este es un dibujo que nosotros hicimos. Es nuestra imaginación. Quiero que ustedes se den cuenta de que en este retrato pintamos al doctor Lane para que se den cuenta la altura de esas estructuras. Así, ustedes se pueden imaginar, esto es exactamente al nivel que nos imaginamos que estaba las torres. Damas y caballeros, estoy contento, alegre de poder decirles, bienvenidos a la puerta de la entrada de Sodoma, de la ciudad de Sodoma. Dice aquí en el Génesis de que Génesis vivía en una casa. Esto no dice que es la casa de Lote. Hay ciertas cosas a la casa de Lot que eran específicos y aquí están. Entraron en el verso 10. Y ellos entonces los varones y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez, ahora te haremos más mal que ellos, y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Esa casa de Lot está más o menos por aquí así, en este retrato, esa es la casa de Lot. Nosotros hemos excavado y todavía vamos a continuar. Podemos ver que esa es la calle que rodeaba la casa donde vivía Lot. Aquí está la cocina. En el verso 10 dice, entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Aquí en el retrato se ve lo que se dice en el verso 10. Aquí está Gary Byers, asistente, está encargado de esta área. Vemos cómo está rompiendo la tierra. Aquí vemos uno de los molcajetes de la cocina. Acá hay más molcajetes para la cocina. Estamos excavando, encontramos platos en las cocinas. Aquí encontramos ollitas más pequeñas. Y también hemos encontrado un implemento de cocina. Esto era un artefacto que usaban para detener el pan. Ahora, este retrato nos muestra la destrucción de Sodoma y Gomorra. Génesis 19, 24 a 25. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Por eso es que aquí hemos podido excavar y encontrar huesos de esqueletos. Esqueletos claramente que son esqueletos humanos, de que encontramos hasta el fémur de los pies y de los brazos de las personas. Así esto nos explica que la ciudad de Sodoma fue unas ruedas de carretas, cántaros, joyerías, implementos de bronce se han encontrado en esta casa. Artefactos sellados. También hemos excavado para buscar, vean ustedes el color de esta tierra. Toda el área de la plaza es una área que está completamente cubierta como con medio metro de grueso y debajo de eso está lo que era la tierra. Aquí ustedes pueden ver en este retrato cómo estamos revolviendo la tierra. En este retrato se ve la destrucción de Sodoma. Les he traído un poquito de... Les he traído un ejemplo, un poquito de tierra y retratos. Ahora vamos a la presencia del Señor para darle gracias. Padre Santo, gracias, gracias, porque nos has permitido conformar lo que la Escritura dice, lo que nos dice que todo lo que la Biblia nos dice es verdad, en el Antiguo y Nuevo Testamento, esto nos aclara y nos ayuda a identificar a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo, que entregó su vida por nosotros y resucitó de entre los muertos y está vivo. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Y en su nombre, en el nombre de Jesús, te decimos gracias, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Padre Santo. Amén, amén y amén.